La Legión Extranjera, cuento de Clarice Lispector. Si me preguntaran sobre Ofelia y sus padres, habría contestado con el decoro de la honestidad. Apenas los conocí. Ante el mismo jurado al cual contestaría, apenas me conozco. Y a cada cara del jurado le diría con la misma mirada límpida de quien se hipnotizó para la obediencia, apenas os conozco. Pero a veces me despierto del largo sueño y me vuelvo con docilidad hacia el delicado abismo del desorden. Estoy intentando hablar de aquella familia que desapareció hace años sin dejar rastros en mí y de la cual me había quedado apenas una imagen verdosa por la distancia. Mi inesperado consentimiento en saber fue provocado por el hecho de que apareció en mi casa un pollito. Vino traído de la mano que quería tener el gusto de darme algo que había nacido. Al desaprisionar el pollito, su gracia nos atrapó infragante. Mañana es Navidad, pero el momento de silencio que espero todo el año vino un día antes de que naciera el Cristo. Algo que pía por sí mismo despierta la suavísima curiosidad que al lado de un pesebre es adoración. «Bueno», dijo mi marido, «y ahora esto. Se había sentido demasiado grande». Sucios, con la boca abierta, los chicos se acercaron. Yo, un poco osada, me puse feliz. El pollito este piaba. «Pero Navidad es mañana», dijo tímido el chico más grande. Sonreíamos desamparados y curiosos. Pero sentimientos son agua de un instante. Poco después, como el agua misma ya es otra cuando el sol la deja muy liviana, y otra ya cuando se enerva intentando morder una piedra, y otra aún en el pie que se sumerge poco después, ya no teníamos en el rostro solo aura e iluminación. En torno al pollito afligido, estábamos buenos y ansiosos. A mi marido la bondad lo deja ríspido y severo, para los que ya nos acostumbramos, se crucifica un poco. En los chicos, que son más graves, la bondad es un ardor. A mí la bondad me intimida. Al rato el agua misma era otra y mirábamos disgustados, enredados en la falta de habilidad de ser buenos. Y el agua ya otra, poco a poco teníamos en el rostro la responsabilidad de una aspiración, el corazón pesado de un amor que ya no era libre. También nos volvía torpes el miedo que el pollito nos tenía. Allí estábamos y ninguno merecía comparecer ante un pollito. A cada piar nos echaba hacia afuera, a cada piar nos reducía a no hacer nada. La constatación de su pavor nos acusaba de una alegría liviana, que en ese momento ya ni siquiera era alegría, sino fastidio. Había pasado el instante del pollito, y él, cada vez más urgente, nos expulsaba ni largarnos. Nosotros, los adultos, ya hubiésemos rematado el sentimiento, pero en los chicos había una indignación silenciosa, y su acusación era que no hacíamos nada por el pollito o por la humanidad. A nosotros, padre y madre, el piar cada vez más ininterrumpido ya nos había llevado una resignación abrumada. Así son las cosas. Solo que nunca se lo habíamos contado a los niños. Teníamos vergüenza. Y postergábamos indefinidamente el momento de llamarlos y decirles claramente que así son las cosas. Cada vez se volvía más difícil. El silencio crecía y ellos empujaban un poco el afán con que queríamos darles, a cambio, amor. Si nunca habíamos conversado sobre las cosas, muchos más tuvimos en aquel instante que esconderles la sonrisa que terminó viniéndonos con el piar desesperado de aquel bicho. Una sonrisa como si a nosotros cupiera bendecir el hecho de que así fueran las cosas y como si recién las hubiésemos bendecido. El pollito este piaba. Sobre la mesa barnizada, no osaba dar un paso, un movimiento. Piaba hacia adentro. Yo no sabía siquiera dónde cabía tanto terror en una cosa que era solo plumas. ¿Plumas? ¿Encubriendo qué? ¿Media docena de huesos que se habían reunido débiles para qué? para aliviar de un terror? En silencio, en respeto a la imposibilidad de comprendernos, en respeto a la revuelta de los chicos contra nosotros, mirábamos en silencio sin mucha paciencia. Era imposible darle la palabra tranquilizadora que lo hiciese no tener miedo, consolar una cosa que por haber nacido se espanta. ¿Cómo prometerle el hábito? Padre y madre sabíamos cuán breve sería la vida del pollito. También éste lo sabía, de la manera como las cosas vivas saben, a través del susto profundo. Y mientras tanto, el pollito lleno de gracia, cosa breve y amarilla. Yo quería que también él sintiera la gracia de su vida. Así como ya nos pidieron, él que era la alegría de los demás, no la propia, que sintiera que era gratuito, ni siquiera necesario. Uno de los pollitos tiene que ser inútil, que solo había nacido para la gloria de Dios, entonces que fuese la alegría de los hombres. Pero era amar a nuestro amor querer que el pollito fuese feliz solamente porque lo amábamos. Yo sabía también que solo una madre decide el nacimiento, y el nuestro era el amor de quien se complace en amar. Yo me revolvía en la gracia de que se me permitía amar. Campanas, campanas repicaban, porque sé adorar. Pero el pollito temblaba, cosa de terror, no de belleza. El niño más chico no soportó más. ¿Querés ser su mamá? Yo dije que sí, sobresaltada. Era la enviada junto a esa cosa que no comprendía mi único lenguaje, amada sin ser amada. La misión era falible, y los ojos de cuatro chicos esperaban con la intransigencia de la esperanza mi primer gesto de amor eficaz. Retrocedí un poco, sonriendo sola. Miré a mi familia, quería que ellos sonrieran. Un hombre y cuatro chicos me miraban fijamente, incrédulos y confiados. Yo era la mujer de la casa, el granero. ¿Por qué la impasibilidad de los cinco? No lo entendí. ¿Cuántas veces habría yo fallado para que en mi momento de timidez me mirasen? Intenté alisarme el desafío de cinco hombres, para también yo esperar de mí y recordar cómo es el amor. Abrí la boca, iba a decirles la verdad, no sé cómo. Pero si me llegara de noche una mujer, si sostuviera en brazos al hijo y dijera, cure a mi hijo, yo diría, ¿cómo se hace? Ella contestaría, cure a mi hijo. Yo diría, tampoco sé. Ella contestaría, cure a mi hijo. Entonces porque no sé hacer nada y porque no recuerdo nada y porque es de noche, entonces extiendo la mano y salvo al niño. Porque es de noche. Porque estoy sola en la noche de otra persona, porque este silencio es muy grande para mí, porque tengo dos manos para sacrificar la mejor y porque no tengo opción. Entonces, extendí la mano y agarré el pollito. Fue en ese instante que volví a ver a Ofelia. En ese instante me acordé de que había sido el testigo de una niña. Más tarde me acordé de cómo la vecina, madre de Ofelia, era trigueña como un hindú. Tenía ojeras violáceas que la embellecían mucho y le daban un aire fatigado que hacía que los hombres mirasen una segunda vez. Un día, en el banco de la plaza, mientras los niños jugaban, ella me había dicho con la cabeza obstinada de quien mira el desierto: siempre quise hacer un curso de decoración de tortas. Me acordé que el marido, trigueño también, como si se hubiesen elegido por la sequedad del color, quería ascender en la vida a través de su ramo de negocios, gerencia de hotel o dueño del mismo, nunca entendí bien, lo que le daba una dura cortesía. Cuando éramos forzados en el ascensor al contacto más prolongado, aceptaba el intercambio de palabras en un tono de arrogancia que traía de luchas más grandes. Hasta llegar al décimo piso, la humildad a la cual me había forzado su frialdad ya lo había amansado un poco. Quizás llegase a casa mejor servido. En cuanto a la madre de Ofelia, ella temía que a fuerza de vivir en el mismo piso hubiese intimidad, y sin saber que yo también me resguardaba, me ruía. La única intimidad había sido la del banco del jardín, donde con ojeras y una boca fina me había hablado de decorar tortas. Yo no había sabido qué contestar y había terminado diciendo, para que supiera que yo la quería, que el curso de tortas me gustaría. Ese único momento mutuo nos había alejado todavía más, por temor a un abuso de comprensión. La madre de Ofelia había llegado incluso a ser grosera en el ascensor. Al día siguiente, yo llevaba uno de los chicos de la mano, el ascensor bajaba despacio, y yo, oprimida por el silencio que a la otra fortificaba, había dicho en un tono de agrado que en el mismo instante a mí también me había repugnado: «Estamos yendo a la casa de la abuela». Y ella, para mi asombro, no le pregunté nada. «Jamás me meto en la vida de los vecinos». «Bueno», dije yo en voz baja. Lo que allí mismo en el ascensor me había hecho pensar que estaba pagando por haber sido su confidente de un minuto en el banco del jardín. Lo que a su vez me había hecho pensar que ella quizás juzgara que me había confiado más de lo que en realidad me había confiado. Lo que a su vez me había hecho pensar si en realidad me había dicho más de lo que las dos habíamos advertido. Mientras tanto, el ascensor seguía bajando y parando. Yo había reconstituido su aire insistente y soñador en el banco del jardín y había mirado con ojos nuevos la belleza altanera de la madre de Ofelia. «No le contaré a nadie que querés decorar tortas», pensé, mirándola rápidamente. El padre agresivo, la madre reservándose, familia soberbia. Me trataban como si viviera en su futuro hotel y me ofendiese con el pago que exigían. Sobre todo me trataban como si ni yo les creyese ni ellos pudiesen probar quiénes eran. «¿Y quiénes eran?», me indagaba a veces. «¿Por qué la cachetada que estaba impresa en su rostro? ¿Por qué la dinastía exiliada?». Y a tal punto no me perdonaban que yo actuaba como no perdonada. Si me los cruzaba en la calle, fuera del sector que me estaba circunscripto, me sobresaltaba. Sorprendida en delito, retrocedía, le cedía el paso. Los tres trigueños y bien vestidos pasaban como si fueran a misa. Aquella familia que vivía bajo el signo de un orgullo o de un martirio oculto. Violáceos como flores de la pasión. Familia antigua aquella. Pero el contacto se hizo a través de la hija. Era una niña bellísima, con largos caracoles duros. Ofelia, con ojeras iguales a las de la madre. Las mismas encías un poco violetas, la misma boca fina de quien se cortó. Pero esta, la boca, hablaba. Se le dio por aparecer en casa. Tocaba el timbre, yo abría la mirilla, no veía nada. Oí una voz decidida. «Soy yo, Ofelia Mario dos Santos Ayar». Desalentada abría la puerta. Ofelia entraba. La visita era para mí. Mis dos niños de aquel tiempo eran demasiados chicos para su sabiduría pausada. Yo era grande y ocupada, pero era para mí la visita. Con una atención muy interior, como si todo tuviese su tiempo, levantaba con cuidado la pollera con volados, se sentaba, arreglaba los volados y solo entonces me miraba. Yo, que entonces copiaba el archivo del escritorio, trabajaba y oía. Ofelia, ella, me daba consejos. Tenía una opinión formada sobre todo. Todo lo que yo hacía estaba un poco equivocado en su opinión. Decía, en mi opinión, en tono resentido, como si yo le debiese haber pedido consejos, y ya que yo no se los pedía, ella me los daba. Con sus 8 años altivos y bien vividos, decía que en su opinión, yo no educaba bien a los niños, pues a los niños cuando se les da la mano quieren subirse a la cabeza. La banana no se mezcla con la leche, mata. Pero claro que usted hace lo que quiere, cada una sabe de sí. Ya no es hora de estar en bata. Su mamá se cambiaba ni bien salía de la cama, pero cada uno termina llevando la vida que quiere. Si yo le explicaba que era porque todavía no me había bañado, Ofelia se quedaba quieta mirándome atenta. Con alguna suavidad entonces, con alguna paciencia, agregaba que no era hora de todavía no haberse bañado. Nunca era mía la última palabra. ¿Qué última palabra podría dar cuando ella me decía: la empanada de verdura no lleva tapa? Una tarde, en la panadería, me vi inesperadamente ante la verdad inútil. Allí estaba, sin tapa, una fila de empanadas de verdura sin tapa. «Pero si le avisé», le oí como si estuviese presente. Con sus caracoles y volados, con su delicadeza firme, era una visita en la sala aún desarreglada. Lo que importaba es que decía también muchas tonterías, lo que en mi desaliento me hacía sonreír desesperada. La peor parte de la visita era la del silencio. Yo levantaba los ojos de la máquina y no sabría hace cuánto tiempo Ofelia me miraba en silencio. ¿Qué en mí podía traer esta niña? ¡Me exasperaba! Una vez, después de su largo silencio, me había dicho tranquila: «Usted es rara». Y yo, alcanzada en pleno rostro, sin protección, justo en el rostro, que siendo nuestro revés es algo tan sensible, yo, alcanzada en pleno rostro, había pensado con rabia: «Pero en una de esas es justamente esa rareza que buscas». Ella, que estaba toda protegida y tenía la madre protegida y el padre protegido. Yo todavía prefería, pues, el consejo y la crítica. Menos tolerable era su costumbre de usar la expresión «por lo tanto», con lo cual ligaba las frases en una concatenación que no fallaba. Me había dicho que yo había comprado demasiadas verduras en la feria, por lo tanto, no iban a entrar en la pequeña heladera y, por lo tanto, se marchitarían antes de la feria siguiente. Días después yo miraba las verduras marchitas. Por lo tanto, sí, otra vez había visto menos verduras sobre la mesa de la cocina, yo que disimuladamente había obedecido. Ofelia había mirado, parecía a punto de no decir nada. Yo esperaba parada, agresiva, muda. Ofelia había dicho sin ningún énfasis: es poco hasta la feria que viene». Las verduras se terminaron hacia el medio de la semana. «¿Cómo sabe?», me pregunté curiosa. «Por lo tanto», sería la respuesta quizás. «¿Por qué yo nunca sabía? ¿Por qué ella sabía todo? ¿Por qué la tierra le era tan familiar y yo sin protección? Por lo tanto...» Una vez Ofelia se equivocó. «La geografía», dijo sentada delante mío con los dedos cruzados sobre la falda, «es una manera de estudiar». No llegaba a ser un error, era más bien un leve estrabismo de pensamiento, pero para mí tuvo la gracia de una caída, y antes de que el instante pasara, yo por dentro le dije: «Así justamente se hace, eso, anda así, despacio, y un día te va a ser más fácil o más difícil, pero es así, anda equivocándote, bien, bien despacio». Una mañana, en medio de su charla, me avisó autoritaria: «Me voy a casa a ver algo, pero vuelvo enseguida». Arriesgué: «Si estás muy ocupada, no hace falta que vuelvas». Ofelia me miró muda, inquisitiva. «Hay una niña muy antipática», pensé bien claro, para que me viera la frase entera expuesta en la cara. Ella sostuvo la mirada donde con sorpresa y desolación vi fidelidad paciente, confianza en mí y el silencio de quien nunca habló. ¿Cuándo le había tirado un hueso para que me siguiera muda por el resto de la vida? Desvié los ojos. Ella suspiró tranquila. «¿Qué es lo que quiere?», me agité. «¿Por qué atraigo gente que ni siquiera me estima?». Una vez, cuando Ofelia estaba sentada, tocaron el timbre. Fui a abrir y me encontré con la madre de Ofelia. Vino protectora, exigente. «¿Por casualidad está acá Ofelia?». «Sí», me disculpé como si lo hubiese raptado. «No lo hagas más», le dijo Ofelia en un tono que me estaba dirigido. Después se volvió hacia mí y súbitamente ofendida: «Disculpe la molestia». Ni lo piense, esta niña es tan inteligente. La madre me miró con leve sorpresa, pero la sospecha le pasó por los ojos y en ellos leí, ¿qué querés de ella? Ya le prohibí a Ofelia María que la moleste, dijo ahora en abierta desconfianza, y teniendo a la nena firme de la mano para llevársela, parecía defenderla de mí. Con una sensación de decadencia, espié por la mirilla entreabierta sin ruidos. Allí se iban las dos por el pasillo que llevaba a su departamento, la madre amparando a la hija con murmullos de represión amorosa, la hija impasible agitando caracoles y volados. Al cerrar la mirilla me di cuenta de que aún no me había cambiado y que por lo tanto así me había visto la madre, que se había cambiado al salir de la cama. Pensé con alguna desenvoltura, bueno, ahora la madre me desprecia, por lo tanto estoy libre de que vuelva la niña. Pero sí, volvía. Yo era demasiado atractiva para esa niña. Tenía defectos suficientes para sus consejos. Era terreno para el desarrollo de su severidad. Ya me había vuelto dominio de mi esclava. Ella volvía, sí. Levantaba los volados. Se sentaba. Por ese entonces, como se acercaba la Pascua, la feria estaba llena de pollitos. Y traje uno para los chicos. Jugamos. Después él se quedó en la cocina y los niños por la calle. Más tarde Ofelia aparecía para la visita. Yo escribía a máquina, de vez en cuando asentía distraída. La voz igual de la niña, voz de quien habla de memoria, me mareaba un poco. Entraba por entre las palabras escritas. Ella decía y decía. Fue cuando de repente me pareció que todo había parado. Echando de menos el suplicio, la miré neblinosa. Ofelia María tenía la cabeza a plomo, con los caracoles totalmente inmovilizados. ¿Qué es eso? Dijo. ¿Qué cosa? ¡Eso! Dijo inflexible. ¿Eso? Nos quedaríamos indefinidamente en una rueda de ¡eso! ¡Eso! Si no fuera por la fuerza excepcional de esa niña que sin una palabra, apenas con la extrema autoridad de la mirada, me obligaba a oír lo que ella misma oía. En el silencio de la atención a la que me había forzado, oí por fin el débil pear del pollito en la cocina. —¡Es el pollito! —¿Pollito? —dijo desconfiadísima. —¡Compré un pollito! —contesté resignada. —¡Pollito! —repitió como si lo hubiese insultado. —¡Pollito! Y en eso quedaríamos si no fuera por algo que vi y que nunca había visto antes. ¿Qué era? Pero lo que fuese ya no estaba allí. Un pollito había chispeado un segundo en sus ojos y en ellos se sumergía para nunca haber existido. Y la sombra había aparecido, una sombra profunda que cubría la tierra. Desde el instante en que involuntariamente su boca que se estremecía casi había pensado, yo también quiero. Desde ese instante la oscuridad se había densado en el fondo de los ojos en un deseo retráctil que, si lo tocasen, más se cerraría como hoja de adormidera y que retrocedía ante lo imposible que se había acercado y en tentación casi había sido de ella. La oscuridad de los ojos vaciló como una moneda. Una astucia le pasó entonces por el rostro. Si yo no estuviese allí, por astucia robaría cualquier cosa. En los ojos que parpadearon ante la disimulada sagacidad, en los ojos la gran tendencia a la rapiña. Me miró rápida y era la envidia. Vos tenés todo. Y la censura, porque no somos la misma y yo tendré un pollito y la cobija. Me quería para sí. Lentamente me fui reclinando en el respaldo de la silla. Su envidia que desnudaba mi pobreza y la dejaba pensativa. Si yo no estuviese allí, me robaría la pobreza también. Quería todo. Después que pasó el temblor de la cobija, la oscuridad de los ojos sufrió entera. No era solamente un rostro sin protección que yo la exponía. Ahora la había expuesto a lo mejor del mundo, a un pollito. Sin verme, Sus ojos calientes me miraban, fijamente, en una abstracción intensa que se ponía en íntimo contacto con mi intimidad. Algo ocurría que yo no conseguía entender a simple vista. Y de nuevo volvió el deseo. Esta vez los ojos se angustiaron, como si no pudiesen hacer nada con el resto del cuerpo que se desprendía independientemente, y se ensanchaban más, asombrados con el esfuerzo físico de la descomposición que adentro de ella se hacía. La boca delicada quedó un poco infantil, de un violeta pisado. Miró al techo. Las ojeras le daban un aire de martirio supremo. Sin moverme, yo la miraba. Yo sabía de la gran incidencia de mortalidad infantil. En ella la gran pregunta me envolvía. ¿Vale la pena? No sé, le dijo mi inquietud cada vez más grande, pero es así. Allí, ante mi silencio, ella se entregaba al proceso y si me preguntaba la gran pregunta, tenía que quedar sin respuesta. Tenía que entregarse por nada, tendría que ser y por nada. Ella se contenía y no quería, pero yo esperaba. Sabía que somos lo que tiene que suceder. Yo solo le podía servir de silencio. Y deslumbrada de desentendimiento, oí latir dentro de mi corazón un corazón que no era mío. Ante mis ojos fascinados, allí, adelante mío como un ectoplasma, ella se transformaba en una niña. No sin dolor. En silencio yo veía el dolor de su alegría difícil, el lento cólico de un caracol. Pasó despacio la lengua por los labios finos. «Ayúdame», dijo su cuerpo en mi partición penosa. «Te estoy ayudando», contestó mi inmovilidad. La lenta agonía, ella se engrosaba entera, deformándose con lentitud. Por momentos los ojos se volvían puras pestañas en una avidez de huevo. Y la boca de un hambre trémula. Casi sonreía entonces, como si extendida en una mesa de operación dijera que no le dolía tanto. No me perdía de vista. Había marcas de pies que no veía por allí. Ya había caminado alguien y ella adivinaba que yo había caminado mucho. Más y más se deformaba, casi idéntica a sí misma. ¿Me arriesgo? ¿Me dejo sentir?, se preguntaba en ella. Sí, se contestó por mí. Y mi primer sí me embriagó. Sí, le repitió mi silencio al de ella, sí. Como en el momento en que mi hijo nació le había dicho sí. Yo tenía la osadía de decirle sí a Ofelia. Yo que sabía que también se muere cuando niño sin que nadie se dé cuenta. Sí, repetí embriagada, porque el peligro más grande no existe. Cuando uno va con uno, vos misma siempre estarás. Eso te lo llevarás a lo que vayas a hacer. La agonía de su nacimiento. Hasta ese momento nunca había visto la valentía de ser el otro que se es, la de nacer del propio parto y de abandonar en el piso el cuerpo antiguo. Y sin que le hayan contestado si valía la pena, yo intentaba decir su cuerpo mojado por las aguas, sus nupcias consigo misma. Ofelia preguntó despacio, con recato, por lo que sucedía. ¿Es un pollito? No la miré. Es un pollito, sí. De la cocina venía el débil piar. Nos quedamos en silencio como si Jesús hubiese nacido. Ofelia respiraba. Un pollito, se certificó en duda. Un pollito, sí, le dije guiándola con cuidado hacia la vida. Ah, un pollito, dijo meditando. Un pollito, le dije, sin brutalizarla. Hacía ya algunos minutos que me encontraba ante una niña. Se había hecho la metamorfosis. Está en la cocina. ¿En la cocina?, repitió haciéndose la desentendida. En la cocina, repetí por primera vez autoritaria, sin agregar nada más. Ah, en la cocina, dijo Ofelia, muy disimulada, y miró al techo. Pero ella sufría. Con alguna vergüenza noté por fin que me estaba vengando. La otra sufría, disimulaba, miraba al techo, la boca, las ojeras. Podés ir a la cocina a jugar con el pollito.
¿Yo?
Preguntó disimulada. Pero solo si querés. Sé que la tendría que haber mandado para no exponerla a la humillación de querer tanto. Sé que no debería haberle dado opción, y entonces ella tendría la excusa de que habría sido obligada a obedecer. Pero en ese momento no era por venganza, que le daba el tormento de la libertad. Es que aquel paso, también aquel paso debería darlo sola, sola y ahora. Ella tendría que ir a la montaña. ¿Por qué me confundía yo? ¿Por qué estoy intentando soplar mi vida en su boca violeta? ¿Por qué le estoy intentando dar una respiración? ¿Cómo me animo a respirar adentro de ella si yo misma? ¿Solo para que camine le estoy dando los pasos penosos? ¿Le soplo mi vida solo para que un día extenuada por un instante sienta como si la montaña caminase hacia ella? Tendría yo el derecho, pero no tenía opción. Era una emergencia, como si los labios de la niña estuviesen cada vez más violetas. «Solo anda a ver el pollito si querés», repetí entonces con extrema dureza de quien salva. Nos enfrentamos, disímiles, cuerpo separado de cuerpo. Solo la hostilidad nos unía. Yo estaba seca e inerte en la silla para que la niña se hiciese por dentro de otro ser, firme, para que luchase dentro mío, cada vez más fuerte. A medida que Ofelia necesitase odiarme y necesitase que yo resistiese al sufrimiento de su odio. «No puedo vivir eso por vos», le dijo mi frialdad. Su lucha se hacía cada vez más cerca y en mí, como si aquel individuo que había nacido extraordinariamente dotado de fuerza estuviera bebiendo de mi debilidad. Al usarme, ella me lastimaba con su fuerza. Ella me arañaba al intentar agarrarse a mis paredes lisas. Por fin su voz sonó en baja y lenta rabia. «Entonces me voy a ver el pollito a la cocina». «Sí, anda», dije yo despacio. Se retiró pausada. Buscaba mantener la dignidad de la espalda. De la cocina volvió inmediatamente. Estaba asombrada, sin pudor, mostrando al pollito en la mano y en una perplejidad que me indagaba entera con los ojos. «¡Es un pollito!», dijo. Lo miró en la mano que se extendía. Me miró, volvió a mirar la mano, y de pronto se llenó de un nerviosismo y de una preocupación que me envolvieron automáticamente en nerviosismo y preocupación. «¡Pero es un pollito!», dijo. Inmediatamente la censura le pasó por los ojos, como si yo no le hubiese dicho quién piaba. Me reí. Ofelia me miró ultrajada y de repente, se rió. Ambas entonces nos reímos, un poco agudas. Después de reírnos, Ofelia puso el pollito en el suelo para que caminara. Si corría, ella lo seguía. Parecía dejarlo autónomo solo para añorarlo. Pero si se encogía, presurosa ella lo protegía, con pena de que estuviera bajo su dominio. «¡Pobre es mío!». Y cuando lo sostenía, era con la mano torcida por la delicadeza. Era el amor, sí, el tortuoso amor. «Es muy pequeño, por lo tanto necesita mucho cuidado. No se lo puede acariciar porque tiene sus riesgos. No deje que lo agarren porque sí. Usted hace lo que quiere, pero el maíz es demasiado grande para su piquito abierto. Porque es blandito, pobrecito, tan chico. Por lo tanto, no puede dejar que sus hijos lo acaricien. Solo yo sé qué caricia le gusta. Se resbala por nada. Por lo tanto, el piso de la cocina no es lugar para el pollito». Hacía mucho intentaba de nuevo escribir a máquina, buscando recuperar el tiempo perdido. Y Ofelia me embalaba, y de a poco hablándole solo al pollito, llamando de amor. Por primera vez me había dejado. Ya no era yo. La miré, toda dorada como estaba, y el pollito todo dorado, y los dos zumbaban como rueca y uso. También mi libertad, por fin y sin ruptura. Adiós. Y yo sonreía echándola de menos. Mucho después me di cuenta de que era conmigo que hablaba Ofelia. «Creo que lo voy a poner en la cocina. Entonces anda». No vi cuándo fue. No vi cuándo volvió, en algún momento, por casualidad y distraída. Sentí hace cuánto tiempo había silencio. La miré un instante. Estaba sentada con los dedos cruzados en la falda. Sin saber exactamente por qué, la miré una segunda vez. ¿Qué? ¿Yo? ¿Te pasa algo? ¿Yo? ¿Querés ir al baño? ¿Yo? Desistí. Volví a la máquina. Algún tiempo después escuché su voz. Me tengo que ir a casa. Está bien, si usted me deja. La miré sorprendida. Bueno, si querés. Entonces dijo, entonces me voy. Se fue despacio. Abrió la puerta sin ruido. Me quedé mirando la puerta cerrada. Vos sí que sos rara, pensé. Volví al trabajo, pero no lograba salir de la misma frase. Bueno, pensé impaciente mirando al reloj. ¿Y ahora qué? Me indagué sin gusto, buscando en mí misma lo que me podría estar interrumpiendo. Cuando ya desistía, vi de nuevo una cara extremadamente quieta. Ofelia. Menos que una idea me pasó entonces por la cabeza, y ante lo inesperado, ésta se inclinó para oír mejor lo que sentía. Despacio empujé la máquina, reluctante fui apartando despacio las sillas del camino, hasta parar despacio ante la puerta de la cocina. En el suelo estaba el pollito muerto. ¡Ofelia! Llamé en un impulso a la niña fugada. A una distancia infinita yo veía el suelo. ¡Ofelia! Intenté inútilmente alcanzar a distancia el corazón de la niña callada. Oh, no te asustes mucho. A veces uno mata por amor, pero te juro que un día uno se olvida, te lo juro. Uno no ama bien, escuchá. Repetí como si pudiera alcanzarla antes de que, desistiendo de servir a lo verdadero, ella altivamente fuese a servir a la nada. Yo que no me había acordado de avisarle que sin el miedo estaba el mundo. Pero te juro que eso es la respiración. Estaba muy cansada. Me senté en el banco de la cocina, donde estoy ahora, batiendo despacio la torta de mañana, sentada, como si durante todos estos años hubiese con paciencia esperado en la cocina. Bajo la mesa se estremece el pollito de hoy. El amarillo es el mismo, el pico es el mismo, como lo promete la Pascua. En diciembre vuelve. Ofelia, en cambio, no volvió. Creció. Se convirtió en la princesa hindú por quien su tribu esperaba en el desierto.